Barbie, Barbie, Preview.
Muy buenas tardes, globeras y globeros, bienvenidas y bienvenidos a De los Adoquines a los Alpes, el programa de ciclismo que se emite los lunes desde la emisora de radio de A Coruña, ubicada en una cuesta al 18% de desnivel. La europea, la puntera, la comunitaria, Quack FM. Os acompañamos hoy en vivo y en directo a la banda de matados habitual, aunque más matados que lo habitual, entre achaques y miasmas varias que nos han venido asaltando en las últimas fechas. Presentamos al equipo, empezando por el control técnico, en el que está el papá ciclista del año, el dominador de los perfiles de etapa, la locomotora del Viña, el señor Iverson. Buenas tardes, señor Iverson.
Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad que yo ayer abandoné un poco el ciclismo, ¿eh? Porque la verdad que la final de Roland Garros fue espectacular.
Ya, claro, sí, sí. Además, tú eres tenista también.
Claro, yo soy multideporte, así que ayer abandoné un poco el ciclismo.
En la locución, el escalador con corazón de oro, el ciclista que duerme sobre un colchón de carbono, el colibrí de Adelaida Muro, don Roberto Ansede. Muy buenas tardes, Roberto.
Muy buenas tardes, globeros, globeras. Bueno, yo tengo que decir que primero vi acabar la Dolphiné y después me enganché a lo de Cacitos Alcaraz, ¿eh? Yo también fui un poco infiel, aunque la vi hasta el final la etapa.
Y en la conducción, el globero que contiene más medicamentos que la alacena de tu abuela, el despojo que quedó después de Vida de Suso, albóndiga de Gaiteira, Mariano Fernández, para servirles a Eddie Merckx y a ustedes. Como ya sabéis, De los Adoquines a los Alpes es sobre todo radio, pero no solo. ¿Dónde se nos puede encontrar además en la frecuencia modulada, señor Iverson?
Pues ahora mismo se nos puede encontrar a través del vídeo, también en la plataforma de YouTube, si buscáis el canal De los Adoquines a los Alpes, pero además Mariano está doblemente en vídeo porque está desde su casa, como podéis ver en el vídeo, que no está aquí en el estudio. Y también se nos puede ver en el canal de Twitch de Quack FM y en el canal de Telegram de Quack TV de Quack FM. Y además, si estáis escuchando esto ahora un ratito en el coche y queréis escucharlo después, también tenemos un podcast que es quackfm.org/globeros, donde tenemos todos nuestros episodios y además también tenemos todo en Spotify Podcast.
Y si alguna persona que está escuchando este programa, que es tan lamentable que está a dos telideros de sacar 14 euros parlamentarios, ¿cómo podría conseguirlo, Roberto?
Pues muy fácil, podría mandarnos tanto un WhatsApp como un Telegram al 644-737-303. WhatsApp o Telegram al 644-737-303.
Y como traemos el programa cargado de contenido, que diría nuestro ex compañero Diego de la Vega en su casa este, vamos con la sintonía de contenidos que os vamos contando. Claro que sí, empezó y acabó lo que antiguamente se llamaba la Dauphiné Libéré, ahora el Criterium del Dauphiné, para hacerlo más correcto, el Criterium del Delfinado. ¿Vale? También tuvimos la Vuelta a Inglaterra femenina y ya tenemos en marcha el comienzo de la Vuelta a Suiza. Pero eso no nos va a ocupar todo el programa de hoy, porque sí, el Tour de Francia ya está ahí acercándose. Faltan 3 semanas, nos quedan 3 lunes, y entonces vamos a analizar con cuidadín el recorrido. Y hoy empezamos con la primera semana del Tour, nada menos. Y ya perdimos mucho tiempo con preámbulos, así que vamos al lío, vamos al turrón. Roberto, ¿qué pasó en la Vuelta a Inglaterra femenina?
Pues muy fácil, primera etapa.
Muy fácil, ese de Works pasó.
Ese de Works y ya está. O sea, ese The Wars, bueno, y una quizás una invitada especial que nadie se esperaba. Que era, bueno, pues Charlotte Cole, que se volvía ahí a meter en los sprints otra vez. Pero es que fue totalmente un asedio de ese Wars. ¿Vuelve a estar bien? ¿Vuelve a estar mal?
¿Quién? No sabremos. Charlotte Cole. No sé, empieza por la primera etapa y nos cuentas.
La primera etapa que fue entre Wishpool y Jan Duzno.
O sea, Wishpool, nombre con nombre de, o sea, pueblo con nombre de lavadora. O sea,
sí, es una etapa de 142 kilómetros que tenía ahí un puerto bastante importante a la mitad, pero que
bueno,
sí.
Bueno, un puerto bastante importante en Inglaterra ya me cuesta.
Bueno, era 5 kilómetros al 5%, a ver.
Bueno,
la cholilla. Y subir a Cambre sería aquí.
Ya.
¿Qué se llevó al espíritu?
Da lo mismo la tachurilla que sea, que para sí. Ti siempre subir a Cambre, ¿no?
O sí. Sea... se decidió el sprint en un grupo pequeño en el que estaba Lopecki, Kopecki, Paternoster, Giorgi, Majerus, Roseman, y que se llevó Lotte Kopecki en este caso, ganándole a Paternoster, que fue segunda, y tercera a Giorgi. Ya abrió un hueco importante con las demás. 3 minutos 50 a Charlotte Cole, a Lorena, Vives, a muchos.
A Lorena Vives. Sí. Ya, bueno. Pero ya 3 minutos el primer día.
Sí. En una etapa que solo tenía un puerto como dificultad más destacable, bueno, pues ya marcaba. La segunda etapa era de 140 kilómetros entre Wrexham y Wrexham, una especie de circuito. También tenía un puerto de primera que eran 4,5 kilómetros al 6,2%. Bueno.
Que en ni tan mal, van encontrando colinas.
Sí, van poniendo cosas. Que se decidió un sprint entre dos, entre Anna Henderson, que iba en este caso, en vez de con el Jumbo, iba representando a la selección de Inglaterra, y Lotte Kopecki. Y otra vez Lotte Kopecki se volvió a llevar este sprint, ya se ponía como líder, sacando otros 20 segunditos más a los demás, ya más o menos dejaba Lotte, un poco...
Lotte, córtate un poco, no vale furar. O sea... que... Ya así las demás pensarán para qué corren.
Sí. La tercera etapa entre Warrington y Warrington, un circuitillo, 106 kilómetros, que se decidió el sprint, pero no ganó Lotte Kopecki, ganó Lorena, le dejó ganar.
Lorena Vives, bueno. Dijo, ya, la lanzaría, Lotte, ya la lanzaría,
sí,
Lotte Kopecki.
Sí, de hecho es muy destacable, no sé si visteis el vídeo, en el que Lotte Kopecki iba destacada delante, esperó.
Sí, con un maillot verde, mirando sí, para atrás, ¿no?
Sí, sí, mirando para atrás, esperando a su compañera para que ganase Lorena. Y es que casi la lían, ¿eh? Casi la lían, sí, casi se la lleva Charlotte Cole.
Casi se la escuela Charlotte Cole.
Sí, sí, en una imagen de, bueno, ya no es la primera vez que vamos este año... Alguno que
y Anna van der Breggen en el coche diciendo ¡qué bien, chicas!
Y la última etapa, que también fue un circuito en Manchester, que en este caso se llevó la corredora de Ley Jay Kualula, Ruby Roseman, que le ganó al sprint a Majerus y a Lorena y a Kopecki, que fueron la segunda, tercera y cuarta.
O sea, segunda y tercera, cuarta, ese de Works.
Sí. En esa etapa. Bueno... Yo creo que fue un fallo, debió ser un fallo en el sprint, no decidieron bien, porque para hacer un segundo, tercer y cuarto, no sé yo.
Ahí se viene el SD Work preparándose para el Giro Rosa.
Sí.
Miedo me dan.
La general, pues se la llevó a Lotte Kopecki, sacándole 17 segundos a Anna Henderson y 34 a Christine Majerus. Y bueno, hasta aquí este tour de Gran Bretaña.
El tour de SD Works, sí. Despachado. O sea, y bueno, vamos con el criterium del Dauphiné, que le pasó un poco como a la Itzulia.
Sí.
O sea, prueba marcada por una caída.
La dejábamos por aquí. La
recordamos los pronósticos de la semana pasada. Recordamos los pronósticos de la semana pasada. en la que, si no recuerdo mal, Iver había apostado por Renko Evenepoel. Yo había apostado por Carlos Rodríguez.
Y yo por Ayuso, creo.
Y Roberto había apostado por Juan Ayuso. Y maldición, maldición y maldición.
A ver, van a tener que pagarnos de cara al tour si quieren que nos lo pongamos en la quiniela, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. En la etapa 3, que fue la siguiente a la emisión de nuestro programa, entre Celles Sur, Durell y Les Estables, 181 kilómetros con un final, bueno, bastante, ya que picaba bien. Había que decir que en este primer día ya había una baja más o menos importante, que era Tiberi, que bueno, venía de correr el Giro y ya en las dos primeras etapas lo habíamos visto sufrir.
Sí, lo habíamos visto mal ya.
Pues en la tercera etapa se retiró. Y bueno, una etapa bastante tranquilita, pero que deja algún que otro nombre, como es el de Derek Guy, que fue uno de los hombres de la Dauphiné de Libéré. O sea,
Ojito con Derek Guy, que ya el año pasado en el Giro, no sé si os acordáis, pero
sí, hizo alguna tapilla así.
Creo recordar que ganó una etapa, pero que dio tres al palo. O sea, y ojito con él, porque es un corredor que en esencia se supone que es un contrarrelojista, pero que no sube nada, pero nada mal.
Sí, y aquí lo demostró, ¿eh? Y sí que en el Giro le dio tres al palo. Es más, si metemos top 5, fueron 5. Así que bueno, ya dejó.
Es un corredor que a lo mejor está para más cosas que el Jayco Alula, ¿eh?
Que el Israel. Está en Israel.
Eso, que el Israel, el Premier Tech. Sí.
Bueno, va a tener...
Hombre, a ver, déjale al Israel tener algún corredor que merezca la pena.
A ver, es del 97... Es el yogurín del equipo.
Es un yogurín en el equipo.
Porque ahí si no tienes más de 35 no cuentas.
Claro. También tiene que ser de Europa el pobre, tener los mejores resultados, que sus compañeros estén todos a una hora y probablemente sea el que menos cobra del equipo.
Claro. Sí. Es que por ese tipo de cosas lo digo. Es que esos corredores, te llega un Ineos con el talonario y adiós, muy buenas.
Ya.
Román Grégoire hizo segundo en esta etapa, tercero Lucas Nerurkar del Education First. Y bueno,
tremendo Grégoire.
Sí, lo está haciendo bien.
Lo está haciendo francamente bien. O sea, Grégoire, o sea, desplaza al número 3 en su equipo a David Godú, ¿eh?
Sí, que era uno de quizás de los que diríamos, bueno, es que Godú es el de lo mejor, pues bueno.
Era el jefe de filas indiscutible del FDG, y yo creo que le están pasando un poquito por encima Grégoire y Martínez, pero...
La etapa 4 era la etapa que se decidía en una crono entre Saint-Germain-Laval y Neulis, 34 kilómetros, una crono que, como veíamos, bueno, tenía un perfil en ascenso, nada más y nada menos que 427 metros de desnivel, que bueno, en una crono de 34 kilómetros no está nada mal. Y que, bueno, todas las cartas apuntaban a que iba a ganar Renko. El tema era cuánto iba a sacar a los demás, cuánto iban a perder los grandes favoritos. Pues Renko Evenepoel confirmó los pronósticos, ganó esta crono. Segundo, Joshua Tarling
demostrando que va a ser un duro competidor en el Mundial de Crono y en la prueba de crono de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Lo que pasa es que en los Juegos Olímpicos, si apuestas mucho a la crono, a no ser que seas Bélgica, si apuestas mucho a la crono, eso luego te puede penalizar en la prueba en ruta. Porque recordamos, en los Juegos Olímpicos no llevas un equipo de crono y un equipo de ruta. Es el mismo equipo. O sea que si corre la crono, corre la ruta.
Al parecer hay selecciones que están sacrificando gente.
Claro, si llevas un equipo de croners, luego lo puedes pagar, ¿no? Pero bueno, Tarling ya demostró en las clásicas de primavera que es más que un croner también. Bueno, y Evenepoel, vamos a decir, de Renko, ¿no? O sea, Renko es un todo ciclista.
Incluso en estas etapas del Criterium demostró ir más allá de ser un croner, ¿eh?
Sí, anda mucho, ¿eh? Ese muchacho. Y es un crío, ¿eh?
Tercero hizo Roglic, que perdió 39 segundos respecto a Remco Evenepoel. Bueno, bien.
¿Os podéis creer que en nuestra porra ninguno de los tres almas cándidas nosotros
metió a Roglic?
Metimos a Roglic.
Por eso Roglic no se retiró.
Exactamente. Por eso no se cayó.
Bueno, sí que se cayó.
Se cayó, pero no le pasó nada.
Pero fue caída menor.
O sea, meter a uno de los del Big Six, o sea, no meter a uno de los del Big Six en un podium ya nos vale a nosotros, ¿eh?
Somos así.
Es que, a ver, teníamos la duda porque era la segunda carrera que hacía.
Sí. Pero con Remco no teníamos duda ninguna, ¿eh? Lo metimos ahí.
Bueno, mira cómo ganó la crono. Realmente tampoco estaba tan mal de forma.
No estaba nada mal, estaba como una bien.
Cuarto hizo Jorgensen, que llegó ya a 1.07. Jorgensen también muy bien.
Ojo, Jorgensen, que yo creo que es el equipo B. Es la opción B para el Tour.
¿A quién no le fue bien? A Kuss.
Sí, a Kuss no le fue nada bien, ¿no?
¿Quién dijo la semana pasada? A ver, chicos, ¿quién dijo la semana pasada que Jorgensen era el plan B de... podía ser el plan B de...
pues no,
del
recuerdo.
Bisma. Yo sí, porque lo dije yo, ¿vale?
Está en muy buena forma. Hizo una gran primavera en las clásicas y demostró tener motor para subir este año.
Sí.
Es un corredor. Que era un corredorazo, ya se le veía. Pero.
Bueno,
caramba.
Además, lo hablaremos después, pero aún es muy joven, Jorgensen.
Aunque he de decir que cedió mucho tiempo en la crono.
1.07, cuidado. Quinto hizo Oyar Lazcano, que yo creo que nos sorprendió a todos, a 1.21. Sexto, Derek Guy, a 1.24, igual que Nelson Powles. Octavo, Armirail. Noveno, Ayuso. Décimo, Tao. Y undécimo, Carlitos Rodríguez.
Yo creo que Carlos mejor que Ayuso. A mí Ayuso me pareció un poco decepcionante.
Sí, es que yo creo que Ayuso lo esperábamos más adelante en esta crono. Y bueno.
Además, Ayuso de más a menos, Carlos Rodríguez de menos a más, ¿no?
Sí.
Y Oyer muy de menos a más. Oyer Lazcano. Y al día siguiente se jode el...
Llegó la etapa... ¿Cómo llamarla? La etapa del Itzulia, Itzulia versión 2.
Para algunos de los que estaban allí había recuerdos de Vietnam.
La etapa del patinaje.
Sí. Un día de perros, hay que decirlo. Muchísima lluvia. Carreteras que, bueno, su estado no era el óptimo.
Aquello estaba muy resbaladizo. Yo no sé si visteis la carrera. Bueno, no sé si visteis la caída. Bueno, fue una caída masiva, cayeron como 30 corredores y hubo que neutralizar la etapa y llegar neutralizados a meta.
Sí, que era como...
O sea, no hubo etapa.
Era como tirar bolos, porque unos ciclistas se tiraban a otros. Pero el tema, yo creo que es el de siempre, porque esta gente está un poco loca. Porque van full gas todo el rato, da igual cómo sean las condiciones.
Iban muy, muy rápido.
Demasiado rápido para las condiciones.
Y era tocar el freno e ir al suelo.
Claro, pero me refiero, igual se puede ir un poquito más despacio. Pasa que esta gente va...
Igual se debía ir un poquito más despacio.
Claro, luego si hay gente que quiere arriesgar en una fuga para ganar la etapa, tal, vale. Pues siempre va a haber valientes. Y siempre hay gente que controla mejor la bici. Lo comentaban en Eurosport. Siempre ha habido gente que baja... Porque fue una bajada cuando cayeron todos. Sí. Siempre ha habido gente que baja muy bien, gente que baja bien, gente que baja regulero y gente que baja directamente mal. Eso siempre ha habido ciclistas así y lo sigue habiendo. Lo que pasa que, claro, ahora van tan rápido, tanta presión, ya lo hemos hablado más veces. Yo creo que esto es muy parecido. O sea, era más grave la situación ahora que en la Itzulia, porque la carretera estaba bastante mejor en la Itzulia que aquí. Pero el resultado fue parecido.
Sí.
De todas formas, se vuelven a producir esas caídas por contagio, ¿no? Se caen detrás de ti, tú te asustas, tocas freno.
No,
y te vas
clavan
al
el
suelo.
Freno. El problema es que clavan el freno porque se asustan y esos frenos ahora clavan la bici de repente, ¿no? Es como antes que necesitabas bastantes metros para que la bici parase.
Que se cae gente por delante, se cae gente por detrás, gente que a su vez tira a otra gente, ¿no?
Gente que se va a la cuneta. Porque dice, bueno, me voy para la cuneta, me voy a caer allí.
Sí, me sentí bastante identificado con algunas.
Sí, hubo uno que estaba al final de todo que yo dije, buah, la caída de Mariano tal cual.
Cunetistas.
Pero... pero bueno, se cayeron todos los sospechosos habituales.
Sí, sí.
O sea, se cayó Landa, se cayó Primo Roglic, Renko, se cayó Renko Evenepoel.
Todos.
Pero también, también algunos de los no habituales, como Ayuso.
Pero bueno, Ayuso no es, igual se lo llevaron por delante. No sé
es que no se vio muy bien.
No sé exactamente cómo cayó Ayuso, pero sí, claro, si te arrollan.
Porque... pero se llevó de la o sea, la peor parte prácticamente, porque
sí.
Se tuvo que retirar de la carrera, se va a perder el campeonato de España
y a ver
cómo, llega al principio del tour.
Ahí que,
yo sigo pensando que le convendría más no llegar, pero
bueno, igual es una buena noticia para que Juan Ayuso participe a tope en la Vuelta.
En la Vuelta, claro.
Hay que decir que quizás los que también más perjudicados fueron los dos Visma, tanto Kruijswijk como Van Barle.
Sin duda alguna, sí. Otra vez el mayor damnificado de la caída son Kruijswijk y, bueno, es el Visma que pierde para el Tour a Kruijswijk y a Van Barle.
Sí.
Dos que eran fijos. Sí.
Quiero ver qué hacen. Ahora.
Son el Visma, tienen corredores para aburrir, pero...
Quizás vemos a Udi Brooks, que tenga que doblar pues, y hacer giro y...
Muy fácilmente, Udi Brooks está corriendo la Vuelta a Suiza. O sea que va a llegar en forma porque hizo... No llegó ni a medio giro, o sea... Les vale perfectamente Udi Brooks.
Y yo creo que el resumen es un poco el de siempre, ¿eh? Porque se parecía muchísimo a la Itzulia.
Sí.
Luego Renko diciendo que adora este deporte, pero que no sé qué. Es en plan, tíos. O sea, si la carretera está fatal, tendréis que ir más despacio.
Adoro este deporte, pero quitarme las bajadas.
Claro, no, quitármelo todo lo que sea peligroso. Me refiero, siempre ha habido caídas en el ciclismo, pero yo creo que no al nivel de lo que está ocurriendo en los últimos años, y en concreto este último año está siendo una locura.
Hombre, si quitaran todo lo peligroso del ciclismo, no dejarían correr a Renko tampoco.
Claro. Y nada, yo creo que, a ver, tienen que la UCI sentarse con la asociación de ciclistas y con los directores de equipos y pararse a reflexionar. Chicos, tenéis que analizar en tiempo real la carrera. Es decir, cuando las condiciones son muy peligrosas, pues habrá que ir un poquillo más despacio. No habrá que llegar a 60 por hora a meta.
Sí, porque además esta caída... No fue la primera.
Claro, exacto.
Ya había habido una caída más pequeña, claro, en el pelotón antes, o sea, ya sabían que la carretera estaba muy, muy peligrosa. A mí me recordó muchísimo a la etapa del Tour de la Pandemia, la primera etapa del Tour de la Pandemia, que se cayeron todos. Allí cerca de Niza, o sea, que tenía como ese aceite la carretera, que estaba súper, súper resbaladizo.
Claro, estaba resbaladizo, pero claro, en sí...
Aquel día se caían todos incluso yendo parados, pero es que el otro día... No iban parados.
No, el otro día iban rapidísimo, claro. Y la carretera, el piso estaba bien. Quiero decir, las condiciones eran malas, pero el firme era bueno, no había baches, ni había... Es decir, la organización tampoco puede prever si va a llover muchísimo ese día.
No estaba mal de uniformidad, pero sí que estaba mal de adherencia. Bueno, esa forma de caer...
Yo creo que también influye mucho la velocidad a la que iban. Es decir, a otra velocidad no se hubieran caído.
Se caían muy a la mínima, ¿eh? O sea, yo creo que está... De hecho, se llegó a especular si alguien habría echado jabón en la pista o algo.
A ver, sí que se veía brillar mucho. Se veía brillar mucho, pero yo creo que era más que había más acumulación de agua que realmente porque hubiera algo.
O sea, se les veía caer con muchísima facilidad. O sea, cierto que desde el helicóptero, por ejemplo, la caída... Claro, no da la sensación de que van a la velocidad que van, pero hubo ahí un aficionado que tuvo la buena barra mala suerte de grabar parte de la caída. Iba muy deprisa, ¿eh?
Iba muy deprisa. Yo creo que eso es una cosa que hay que hacerse ver, porque a esa velocidad lo normal es caerse. Y más, si no eres muy especialista en descensos, pues el resultado es el que es.
No, si la carretera está tan peligrosa como estaba... bajar a según qué velocidades, pues te lo pone ahí a huevo, ¿no? O sea, en cuanto te pasa cualquier cosita,
claro,
allá vas.
Y sobre todo en el mundo actual, en el que se caen al escuchar frenar a otro porque clavan los frenos y provocan otro accidente, Quiero decir, esto no se veía antes, estos accidentes de caerse por oír otra caída. Es decir, podía pasar, pero no al nivel de lo que está ocurriendo ahora. Ahora muchos caen porque oyen frenar, pegar un frenazo y se caen. Porque ellos mismos pegan un frenazo.
Deben oír el disco de freno.
Claro.
Entonces, a ver, que la frenada es mejor en todos los sentidos, sobre todo en mojado, entre el freno de disco y el de zapata. O sea, es que no hay color, que como es la frenada. No solo es más eficiente, sino más progresiva. Es muchísimo mejor. Y sin embargo, se caen más. O sea, no estaréis apurando mucho.
Efectivamente. En fin,
bueno, siguiente etapa.
El resultado fue neutralización de carrera, llegaron a meta.
No hubo etapa.
Tiempos.
Una pena por los que iban escapados, porque yo los hubiera dejado competir. Por lo menos sprintar. Decirle,
pero,
chicos,
pero llevaban poquísimo, llevaban 30 segundos, una cosa así.
Pero así como
no lo consideraron lo bastante. Claro, la Enchulia se quejó y se criticó. Ahora no se dejó. A mí me parece correcto, que no sé. O sea, aquello de la Enchulia, ¿os acordáis? La victoria que de Menches había sido una cosa como muy.
Claro, pero a ver, también puedes neutralizar la etapa hasta que falten 5 kilómetros donde no haya peligro.
También.
Porque el peligro estaba concentrado en un puerto que estaban bajando y tal, pero luego.
También. Y yo creo que eso hubiera sido una opción si no tuvieras a uno de los favoritos muy tocado.
Ah, bueno, claro, eso es otro tema.
Porque a Ayuso le costó llegar incluso neutralizado. Claro, y dirán, o sea, que sí, nos dejáis en los últimos 5 kilómetros.
Bueno, pero han hecho mil veces lo de que no cuente el tiempo para la general, solo la victoria de etapa. Que sí. Hay soluciones eternas que pueden hacer. Hay una ristra de opciones que pueden hacer porque se ha hecho de todo ya en el ciclismo en los últimos años. Haga uno de meta, se para el tiempo para la general, pero luego podéis sprintar para la. Han hecho de todo, entonces me refiero, opciones hay, pero bueno.
Sí, la vuelta es muy creativa. El año pasado tuvimos.
Hombre, el año pasado ni se sabía dónde picaban el tiempo ni dónde estaba la meta en algunas etapas. Bueno, aquello era una locura.
Había uno tomando tiempos con la mano.
Bueno, vamos, que se nos pasa el arroz.
Etapa 6 entre Haute Rives y Le Collet de Lebar. Primera etapa de montaña seria con, bueno, dos puertos como el Col du Grenier y el Collet de la Lebar, que era el primero de segundo y el segundo de categoría especial. Y bueno, una etapa en la que estaba en la escapada gente como Magnus Kort, gente como Grégoire, que bueno, estuvo metido en casi todas.
Otra Magnus vez Kort. Grégoire espectacular, con una hemorragia nasal.
Sí, una imagen bastante, no dura de ver, pero sí que Que impresionaba.
No es, o sea, últimamente es más inusual que antes. Pero que bueno, que es más frecuente de lo que la gente pueda creer. Lo que pasa es que igual no tanto en cabeza de carrera, ¿no?
Sí.
Porque tienen las mucosas de la nariz muy secas y entre la altura y el esfuerzo rompes un vasito ahí y es súper escandaloso.
Sí, sí, sí. Después la escapada se neutralizaba por un grupo de la gente importante, donde estaba Blasov, Chicones, Roglic, Jorgensen, Derek Guy, que bueno, estaba dando bueno esa imagen de que también podía subir puertos sin ningún problema. Renko Evenepoel, Oyer Lazcano, Marc Soler, que bueno, después de
y
que...
¿Y eso se resolvió?
Con la victoria de Primoz Roglic a 300 metros de meta, pues... atacó, se fue de Chicone, que fue quizás el único que le estaba aguantando. Y otra victoria para Primoz Roglic.
Y ahí ya se vio que Renko, fuera por la caída del día anterior, fuera no por bien. Lo que fuese.
Ya pierde 42 segundos en esta etapa. Mikel Landa hizo un trabajazo subiéndolo, que bueno, le faltó tirarle la cuerda para tirar de él. Pero si no llega a tener a Landa... no hubieran sido 42 segundos, hubiera sido igual 2 minutos.
A mí este Dauphiné me deja muchísimas dudas sobre Renko en el Tour, ¿eh? Ya las tenía. Bueno, de hecho casi me ha disipado las dudas que tenía. Antes tenía la duda de que podía rendir, ahora ya no la tengo. O sea, yo no creo que...
Sin embargo, es muy raro porque en la crono su rendimiento fue espectacular. Quiero decir, le metió a todo el mundo un montón de tiempo en la montaña. Quiero decir, algo en forma tienes que estar para poder rendir así en la crono.
Ya, pero hemos tenido croners toda la vida que en montaña les cuesta.
No, no, sí, pero quiero decir que tampoco es que no esté nada en forma, porque en la crono voló.
No, no, pero yo no digo que esté en forma, yo digo que mínimo un día va a fallar.
Ah, no, sí.
Mínimo. O sea, como poco, un día de fallo va a tener. Y un día de fallo en el Tour no son 2 minutos.
Sí, está claro.
Ya le pasó la vuelta.
Claro, cuando tú un día en el Tour crujes, o sea, crujes de verdad y pierdes.
Yo creo que Renko también viene al Tour a quitarse el rollo también. Quiero decir, Renko nunca ha participado en el Tour para ganar.
No.
Entonces, también se quita un poco esa espinita, porque sí que le veo que, dependiendo de la participación, puede tener un Giro de Italia, una vuelta, depende, si va Vingegaard o Pogacar no, pero contra otros rivales sí puede tener un año de llevarse alguna gran vuelta, y en el Tour lo va a tener muy difícil.
A ver, en tres semanas son muy largas, y tal y como se están planificando las grandes vueltas, que siempre hay etapas terroríficas, yo lo veo más en el Giro, porque no sé qué es lo que lo mata más, si la altura, si la pendiente, que yo creo que la pendiente no es. Yo creo que la altura tampoco. Bueno, sí, yo creo la altura
no,
sí.
No, la altura sí, porque cuando la cosa...
Yo creo que es la altura y luego el calor.
Y el calor.
O sea, yo no sé cuál de las tres cosas le hace más daño. Yo diría que la altura, pero porque ha ganado etapas con calor y fuertes desniveles y bien. Pero el problema de fondo en realidad es que no es capaz de ser regular. Que sabes que un día casca. Y lo saben todos los competidores, con lo cual siempre lo prueban.
Sí.
En plan, a ver qué día tiene hoy este.
En la vuelta
si
que ganó.
Si tiene el día bueno, nada. Pero...
La vuelta que ganó no falló ningún día.
Ya, pero tampoco había ningún puerto por encima de los 2000.
No había, ni había los rivales. Por eso digo que ni... Renko tiene opciones fuera del mundo Tour, porque no siempre van a ir Pogacar y Vingegaard al Giro o a la vuelta.
Porque ya,
tiene más opciones
que...
de poder ganar alguna gran vuelta de 3 semanas, que ojo, es un palmarés a tener, a ver quién gana vueltas.
Sí, a ver,
Italia,
quiero decir. Pero yo lo que pienso es que hay corredores que le pueden hacer daño sin ser los dos grandes.
Sí, puede ser. Pero bueno.
Que en una de 3 semanas le puede hacer pupa más gente.
Pero también influye mucho el recorrido, porque por ejemplo, en un Giro como el de este año, claro, con todos los kilómetros cubo de contrarreloj, sin Pogacar, Renko.
Sí, podía ser para él fácilmente.
Para él podía ser máximo favorito porque le podía meter minutadas a todo el mundo con las cronos.
Además, él se mueve bien con frío y tal. O sea,
claro. Pues te digo que, bueno, puede ser un buen competidor, pero yo creo que también para él es importante ir a este Tour para quitarse también un poco esa espinita, ¿no? De todo el mundo al final quiere ganar el Tour de Francia, bueno, cualquier ciclista.
Y probarse y ganar alguna etapa.
Y seguramente acabará haciendo alguna machada, tipo el año pasado en la Vuelta, cuando esté lejos en la general, ganará alguna gran etapa porque eso lo tiene, y igual se puede llevar el maillot de la montaña y cosas de estas. Hay otros objetivos secundarios.
También correr sin presión, o sea, porque no es el favorito principal. O sea,
sí, y puede hacer cosas chulas, o sea, me refiero, no...
Yo creo que nadie cuenta con que vaya a ganar el Tour.
No, yo creo que no. Después de visto lo que vimos en el Criterium Dauphiné, no está para ganar el Tour. No este año.
Más. Que luego no nos da tiempo.
La siguiente etapa comenzaba con más de 20 bajas. Dejaba, el pelotón había 107 corredores solo. La etapa fue entre Albertville y Samoens 1600. Yo creo que la etapa reina de este Criterium Dauphiné. Dos puertos de primera y un categoría especial. Veíamos, bueno, una escapada con gente importante como Marc Soler, como Formolo, como Mathis Lever. Había gente, bueno, que podía hacer cositas grandes. Tenían una ventaja bastante importante y bastante grande. A 30 de meta, Marc Soler lo probaba. Tenía el día tonto, ese día tonto que tiene todos los años Marc Soler, en el que dices, ostra. Pues igual se lleva la etapa, porque es ya todos los años tiene una etapa de
estas. El día que dices, qué bueno es este tío, sí, pero qué bueno es.
Joder, es que es bueno. Tal. Pero bueno, pues el pobre a dos de meta lo cogen. Bueno, ya el tío iba más tieso que yo qué sé. Renko ya se había quedado atrás hacía ya bastantes kilómetros. Landa aún seguía en el grupo con Buitrago, con Carlos Rodríguez, con Derek Guy, que seguía ahí. Otro día más de Gran Montaña. Derek Guy seguía ahí. Con Ciccone, con Jorgensen y con Lazcano.
Ojo con Depley, o sea, también.
Sí, le ha hecho un trabajazo a Carlos Rodríguez.
Yo creo que estaba mejor. Yo creo que estaba mejor que Carlos Rodríguez.
Sí, se le veía con ese puntito más que podía dar un ritmo más alto si quisiera, pero que ese ritmo alto iba a sacar a Carlos Rodríguez, ¿no?
A ver, que yo creo que ninguno, o sea, ni Roglic, ni Renko, ni Carlos estaban como van a estar dentro de 3 semanas, o sea...
No, seguramente cambien las cosas.
Que van a llegar mejor, o sea, están preparándose para llegar mejor.
Hay que decir que Carlos no corría desde Romandía, hace casi 2 meses.
No.
Imaginaos.
Y los otros desde la Itzulia.
Sí. Poco a poco se iba seleccionando el grupo. Hoy el Lazcano a 500 de meta lo intentaba, pero vamos. Salía rápido Ciccone, le cerraba el hueco y entre Ciccone y Jorgensen, pues dejaron intactas, que dejaron sin opciones al Lazcano. Y.
Ojo Lazcano, que.
Sí, está bien, ¿eh? Otro que sube bien, que está.
Sorpresa que subiera tanto, sí, ¿no?
Igual que Romo, bueno, también, lo que pasa es que Romo no aguantaba tanto.
Sufrió mucho, mucho.
Bueno, sí, pero estaba ahí, ¿eh?
Sí.
Y también decir que ya hizo bastante más de lo que suele hacer Enric Mas, que fue intentar ganar la etapa a 500 metros. No le salió, pero lo intentó, por lo menos.
¿Quién lo intentó?
Lo intentó, no le salió y lo pagó.
Sí,
después, bueno, sí, pero.
Hizo cuarto, ¿eh? Al final
pero hizo cuarto. Quiero decir.
Sí.
Total, para haber quedado, ¿qué? Décimo, octavo. Mejor cuarto.
Sí. Primo Roglic atacó a 300 de meta y ya sí que sentó a Jorgensen y se llevó la etapa. Un Jorgensen que cuidado, Estaba...
Sí, bueno, Jorgensen que cuidado, pero ahí ya estábamos todos pensando que Primo Roglic, cuidado.
Sí.
Que sí, que pancartero y lo que tú quieras, pero... Sí. Dos finales así exigentes en alto, check y check.
Sí. Y llegó la última etapa entre Zones y Plateau del Sguilieres. Bueno, una etapa que había una escapada con Guillaume Martin, Bruno Almiral, dos corredores que se podían llevar una etapa de este estilo, una etapa con puertos. En la parte final sí que es verdad que tenía un arranque bastante importante con primera, pero después donde se cocía todo era el final.
Sí, parecida a la del día anterior, pero menos dura.
Menos dura. Aquí ya se retiró gente como Kjus, que ya, bueno, desaparecido en combate, yo creo que podemos decir de Kjus.
Sí.
Porque no lo vimos para nada, ¿eh?
No.
Pero para
inquietantes,
nada.
Inquietantes sensaciones de Kjus.
Sí.
Sí, porque aparte quedándose muy, muy pronto. Quiero decir, ni siquiera cuando había un ritmo muy fuerte en todos los puertos.
Tampoco tenemos noticias de que estuviera involucrado en la caída y que le pudiera haber...
Aparentemente no tenía nada por, o sea, para ver que se hubiera caído, pero bueno, igual sí que se cayó y se hizo daño, pero no dijeron nada desde el equipo.
No dijeron nada.
Oficialmente.
Bueno, pero aquí lo importante de la etapa es que en el último puerto... Un gran Ineos
De Laurent Depluy le hizo un trabajazo.
De una forma súper valiente. Ataca y flaquea Primoz Roglic.
Sí, sí.
Inquietante eso, ¿eh? Eso sí que fue inquietante, porque estaba siendo un criterio en Dauphiné. Bueno, Roglic típico. Se llevaba las etapas que tenía que llevarse. Se llevaba el criterio, pero en el último día, 5 kilómetros...
Uy, va.
No fue capaz de seguir el ritmo.
Es que por 8 segundos casi lo pierde.
Y casi lo pierde, pero bueno, al final lo mantuvo. Pero las sensaciones no son buenas. Porque quedan 19 días para el Tour.
¿Y esto te pasa con Tadej o con Jonas? Y
te
no
meten
son,
una mitad.
Y no son 48 mitad, segundos, claro. Igual es un
no, claro. Y sobre todo no, que se fue mucha gente por delante.
Es que Tadej y Jonas te atacan a esa distancia.
Claro, y no.
Y vale que Carlos Rodríguez y Jorgensen no te abren el hueco que te pueden abrir, pero es que los otros sí te lo abren.
Claro, no, y otro tema, que se intercalaron más corredores. Es decir, no solo fue que se fue Carlitos por delante.
Sí, estaba Terequí también.
Hubo varios, por medio, quiero decir, hubo más gente que iba más fuerte que Roglic, que es lo más inquieto. Porque si me dices, bueno, Carlitos está que se sale hoy y se llevó la etapa, bueno, y Roglic no fue capaz de seguirle, se quedó en el pelotón con el resto, bueno, no es tan inquietante. Pero lo que ocurrió es que él intentó ir y no había.
Y que le salvó bastante la papeleta Chicone, ¿eh?
Y le salvó la papeleta Chicone, efectivamente.
Pero claro, Carlitos atacó pues porque tenía que atacar. O sea, no estaba súper, ni mucho menos.
No.
Pero cuando se abrió Le Grand de Plus, él tuvo que salir.
Sí. Y yo creo que
salió
también...
salió así como no muy convencido. Jorgensen cero problema para seguirle. Pero claro, miran para atrás y ven que el resto, todos despatarrados, pues claro, o sea, ahí ya tiras para adelante. Buitrago estuvo haciendo la goma ahí, que si los pillaba, que si no. Pero es que también se le fue a Roglic. Entonces,
Derecky también.
Derecky también, sí.
Incluso Vlasov explotó un rato antes.
Sí.
Claro, pero es que había un momento ahí de Roglic que miraba hacia atrás buscando que volviera Vlasov de entre los muertos. Que claro, eso quiere decir que vas mal, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, inquietante, veremos. Sí. Quedan 19 días, a ver si Roglic tiene opciones.
Y Carlitos, Carlitos se llevó la etapa, yo creo que un poco aprovechándose de la confianza que tenía Jorgensen de, bueno, pues es que hasta a mí me vale que se lleve el otro la victoria y yo el criterium.
De hecho, no se disputó. Eso estaba hablado. Eso estaba hablado porque iban a relevos, porque también había un llano antes de meta en el que dos podían andar bastante.
Sí.
Entonces, yo supongo que cambiaron. Cambiaron etapa para intentar ganar la general, pero no.
Claro, no, y quería decir otra cosa. El ataque fue a 5 kilómetros, pero quedaban 2 kilómetros de puertos reales.
Sí, después claro. Era una bajada.
Esos 40 y pico segundos fueron en 2 kilómetros de puerto, digamos.
Sí, y como Chicone tiraba por detrás...
Claro, luego minimizaron un poco.
Sí.
Digamos que igualaron fuerzas en la parte llana, porque si no, si se llega a quedar solo Roglic,
se le iba,
ahí en el llano se le iba. Pero bueno, el caso es que Roglic salvó y gana su segundo criterio en el Dauphiné.
Tercero Derequí en la general, cuarto Carlitos Rodríguez, bueno.
Jorgensen, además mejor joven.
Sí.
Del Dauphiné.
Sí. Y Fortunato se llevó la
montaña.
La montaña.
Bueno.
Y hasta aquí.
Bueno, chicos.
El Tour.
Que no nos da tiempo a la Vuelta a Suiza y al Tour, con lo cual vamos a mandar la Vuelta a Suiza la semana que viene.
Sí.
No vamos a hablar de ni quién está ni de todo esto. Todo esto lo contaremos la semana que viene ya con la carrera finalizada. Solo deciros que las dos etapas que ha habido, la ganó la etapa prólogo, Yves Lampaert, que siempre resucita en algún prólogo en la temporada y sigue demostrando que es una bestia contra el crono a pesar de la edad. Y hoy hubo un sprint.
Sí.
Que por cierto, reaparece Arnaud Dely, pero no fue capaz de ganar el sprint.
No.
Que lo ganó Cocar, ¿no? O sea,
Sí, Cocar.
Y Matthews, segundo,
Matthews segundo y tercero de Lee.
Qué menuda temporada está haciendo Michael Matthews, ¿eh? Otro que no pasan los años por él. Bueno, pues vamos a analizar la primera semana del Tour.
Pues vamos allá. Equipos. Participación no está confirmada en el Tour, así que aún no vamos a hablar de ella.
Ya dijo más o menos.
Más o menos, pero bueno.
En la última semana hablaremos de la participación.
Cuando sea oficial, porque aún son quinielas. Pero lo que sí es seguro es el recorrido. Y nos vamos ya a la primera etapa del Tour, que será entre Florencia y Rimini.
Porque sí, el Tour de Francia sale de Italia.
Sale de Italia este año. Primera etapa divertida. Se suben 3 puertos de segunda categoría y 4 puertos de tercera. Es un sub y baja continuo. No hay ninguna dificultad muy compleja, pero ya no hay casi ningún kilómetro de llano. La etapa acaba... Después de la bajada, bajan desde el último puerto, que es la Côte de San Marino, bajan ya a Rimini. Y esa es la primera
etapa. Parece ser que parece que se consolida el modelo Tour de Francia del año pasado, ¿no? También Giro, hoy como casi siempre, la primera vez que se probó eso fue en la Vuelta, ¿no? Quiero decir, tener en una primera semana etapas de media montaña que vayan con aclarando cositas, la general.
Sí, para evitar caídas, claro, con cositas, tensiones. No dije, esta primera etapa 206 kilómetros, arrancan fuerte, no es ni mucho menos una prólogo de 7, que es como solía empezar históricamente el Tour. El día 29, recordad, empieza el Tour, un poquito antes de lo normal, por los Juegos Olímpicos.
Esta es una etapa. Habría que saber cómo es la bajada del puerto de San Marino este, porque está a 20 kilómetros de meta. Si es una bajada técnica,
Mohorič.
Es una etapa muy Mohorič, muy Peyo Bilbao.
A ver, la bajada no sé, la subida es 7 kilómetros al 5% de desnivel. Entonces, no sé la bajada qué desniveles tienen y si es muy compleja técnicamente, pero esa es la subida. Bueno, ¿qué creéis? ¿Que Pogačar ya quiere ponerse líder el primer día?
Sí, yo creo que sí.
Yo creo que entraña mucho, o sea, que estas etapas entrañan bastante riesgo. Yo, así en principio, claro, con esta gente nunca se puede decir, pero a mí en principio me parece una etapa para la fuga.
A mí también me lo parece.
Es que el Coté de San Marino es muy de Pogačar atacar ahí para...
Sí, lo que pasa que bueno, aún queda un cachito a meta, hay que bajar todo el puerto y luego
pero
queda...
Pero luego hay mucho llano,
un poquito de llano. No es
esta me parece de fuga, grupito pequeño y... Y que se lo juega un grupito pequeño al final.
Efectivamente. Y nos vamos ya a la etapa número 2, domingo 30 de junio, entre Cesenatico y Bolonia. 5 puertos de tercera categoría, un puerto de cuarta, también es un sub y baja, hay más zonas de llano que en la anterior, pero bueno, también es bastante sube y baja. Sube en la Cote de San Luca 2 veces antes de llegar a meta.
Y acaba abajo.
Y ojo, la Cote de San Luca estoy viendo, son 2 kilómetros al 10% de media. Es
la que conocemos, es el final del Giro de la Romaña.
Es un buen muro.
Lo recordamos, ¿no? Sí. Las clásicas de otoño, el Giro de la Romaña, que es precioso siempre. Uh-huh. Que lo ganó hace 2 años Enric Mas. Pero el Giro de la Romaña acaba arriba.
Claro, esto acaba abajo.
Y esto acaba abajo. Otra vez una cosa, Mohorič, Peyo Bilbao. ¿Qué pasa? Que es muy dura la subida, ¿eh?
Es dura. Al 10% 2 veces, ¿eh? La suben en 20 kilómetros, la suben 2 veces.
Esta sí que es muy Pogačar, ¿eh?
Sí, esta es bastante Pogačar.
Urán estaría cabreado, diciendo dos llegadas, las dos para abajo, dos llegadas para abajo.
Sí, a mí además me parece un poco peligroso, porque la bajada de San Luca tiene su complicación.
Esta es la etapa 2. Bueno, yo supongo que habrá una fuga. Y si Pogačar le apetece ganar, la tirarán abajo.
Esperemos que no llueva.
Esperemos, bueno, va a ser el 30
porque
de...
Porque si no, esto puede ser una liada.
Ya. Nos vamos ya con la etapa 3. Plaisance-Turín. Etapa prácticamente llana. 3 cotas de cuarta categoría. Yo aquí creo que va a ser un sprint.
Esta es la primera para Philips, ¿eh?
Sí, esto va a ser un sprint de calle.
Toma nota para el sprint,
que yo voy maldiciendo a la gente, ¿no? Le digo, esta es la primera para...
Bueno, Caden Groups vas a ganar muchos en el Tour, ¿eh? Si vas.
No, porque es del mismo equipo que es de Philipsen y no creo que vaya. Bueno. Pero vale. Llevarán el treno de un hombre, el One Man Train, que es Mathieu Van Der Poel. Y...
Bueno, y seguimos entonces con la etapa número 4, que empieza la fiesta. Pinerolo, que no Pinarello, a Baluar. ¿Dónde se sube para acabar la etapa? El Col du Galibier.
Sestrier, Montgenèvre y el Galibier.
El Galibier, como sabéis, cota a 2.642 metros de altitud.
Aquí es donde Remco empieza a pagar.
Efectivamente. Igual se puede poner de amarillo en las primeras etapas, pero aquí yo creo que se le va a torcer la carrera.
Y aquí es donde se va a ver si Vingegaard está o no recuperado.
Correcto.
De lo suyo.
Etapa, bueno, casi mítica del Tour, ¿no? Subiéndose Strier, el Galibier.
Sí, suben por Lotaret.
Y nada, es bajada y directo a Baloar.
Creo que no suben por la parte dura.
Son 39 kilómetros al 3,7%.
Al 3,7, de Sestriers.
Sí.
El Galibier son 23 kilómetros al 5,1 de media, pero tiene tramos de varios kilómetros que están en negro, lo que supone más de un 10%. Y al rojo. O sea que tiene, sí, tiene muchos tramos del 9, 8, 9, 9. Y luego todo el principio del puerto, los primeros 16, 17 kilómetros son todos 5, 4, 5, 4,5, 6, 6. Y luego va incrementando. Es más duro hacia el final del puerto.
Sí, sí, pero bueno.
Bueno, es el Col du Galibier.
Es largo pero duro, ¿eh?
Y es muy duro, claro. Y aparte a mitad de puerto ya superan los 2.000 metros de altitud, que también es un dato importante.
A ver, ¿cuántos kilómetros? ¿Cuál decías que era la media?
La media 5,1.
Claro, la parte dura es por el lado de Baloir, que es por donde bajan.
Claro.
Que es un 6,9.
Claro, pero también un dato importante de este col, y es que desde el kilómetro 16 al 23, que aún quedan 7 kilómetros de ascensión,
sí,
se supera la cota de 2.000 metros. Están casi, no, perdón, están casi 10 kilómetros por encima de los 2.000 metros subiendo.
Por el otro lado están 7 kilómetros por encima de los 2.000, aún prácticamente a un 8% sostenido.
Claro. El tema es, un 6% por encima de los 2.000 metros no es lo mismo que un 6% al nivel del mar.
Ya. No.
No tiene nada que ver. Por eso no, este puerto es muy duro.
Que se lo, a ver, es el Galibier.
Que es el Galibier.
Que se lo digan a Renko. Que además es uno de los puertos más fotogénicos que existen. Eso también.
Aunque leí que había dudas, como pasó con el en el Giro con el Stelvio.
Por la nieve.
Por posibilidad de nieve. Que el Galibier también es un clásico de
bueno,
nevadas.
Pero claro, es
que son 2.600 metros.
Julio.
Sí.
Sí, pero es julio.
Sí, sí. Pero bueno, que aún había nieve a día de cuando leí el artículo hace unos días.
Sí,
que claro. Era demasiado tardía para la época del año que debería estar ya un poco más despejado. Pero bueno, aún falta un mes casi. Si da el sol, la nieve.
Venga, que nos quedan.
Venga, etapa número 5. Saint-Jean de Maurienne-Saint-Boulbas. Etapa prácticamente llana, dos cotas de cuarta categoría,
170
kilómetros. Yo creo que esto también es un sprint de libro. Vamos con la etapa número 6, 163 kilómetros entre Mason y Dijon. Oh, Dijon, gran.
Donde la mostaza.
Donde
sí.
Hacen la mostaza. La mostaza de Dijon.
Otro sprint.
Más llano, es imposible. Es más llano, ¿eh? Solo tiene una cota de cuarta categoría, así que es un sprint de libro total. Y la última que vamos a analizar hoy, la etapa 7, viernes. Nuit Saint-Georges, Gabriel Chambertin. Contrarreloj individual, 25,3 kilómetros.
Amigos.
Prácticamente llana.
Sí, ahí va.
No, el desnivel es de 300 metros.
Sí.
El desnivel es positivo.
El momento de Remco y de Pipo Ganna y de todos los.
Van der Poel igual, puede intentarla ganar para tener alguna.
Van Aert más que Van der Poel. A Van der Poel le cuesta un poquito el contra el crono.
Y aparte importante, la etapa 8, el día siguiente, que es el sábado, ya para completar la primera semana entera de Tour, es entre Semur en Ausoge y Colbain Les Deux Eglises. Están difíciles estos nombres. Etapa prácticamente llana. O sea, es un sube y baja, pero solo hay cotas de tercera y cuarta categoría. Quiero decir, no hay alta montaña. Los favoritos pueden darlo todo en la crono sin riesgo a tener un etapón de montaña el día siguiente que los destroce.
Ya esto es algo que en el Giro era al revés. Era crono, descanso, etapón de alta montaña.
Es que también yo creo que va un poco descompensado las etapas. Porque el Tour solía empezar con un prólogo el sábado y luego arrancaban la competición. Y aquí está un poco descompensado porque la jornada de descanso llegará este siguiente lunes a esta jornada. Pero bueno, nos vamos a quedar aquí esta semana.
Sí.
Y nada, yo creo que la crono probablemente…
¿Esta qué es? Esta que dices es la del domingo, la crono es el sábado.
No, crono es el viernes y esta es el sábado. Cumplimos la semana de sábado a sábado.
Ah, vale. Esta es muy chula para un Vanderpool, ¿eh?
Sí, esta es como una clásica. 183 kilómetros, sube y baja.
Son todo repechitos y interesante.
Y esta es la primera semana de tour.
Como siempre volvemos.
Pero no es cerca de la zona de Troyes. Bueno, vale, bien.
Volvemos a ver otra gran vuelta que empieza con dos etapas que seleccionan un poco el pelotón para, bueno, no queremos sprints donde se nos pueda caer gente importante.
No, y en la primera semana al final tienen 3 o 4 días para el sprint.
Sí.
Yo decía, a ver, al final
pero después tienen. Ya de haber hecho dos etapas que te pueden ya dejar gente con 10 minutos perdidos. Que
sí, hombre.
Y suben el Galibier.
A ver, a mí me parece muy interesante este nuevo modelo de grandes vueltas porque se reparte más el esfuerzo de los ciclistas en las 3 semanas. Antes, la primera semana era todo llano. Y luego era la semana 2 y 3 donde metían la montaña, media montaña y otra vez montaña. Y ahora como que está más el esfuerzo está más repartido. Tienes que ser como más completo porque de verdad necesitas subir. Seguramente, no me acuerdo el recorrido, pero seguramente la última semana haya etapones de montaña otra vez. Con lo
cual, en esta edición del Tour hay que tener en cuenta que igual que se está dando en las últimas ediciones de las grandes vueltas, hay una de este rato tremenda. Pero bueno, nos tenemos que marchar.
Sí.
Pues nos vamos y dejamos paso a nuestros compañeros del desinformativo, que seguro estarán encantados de explicar los resultados de las elecciones europeas pronunciando menos de 50 veces la palabra nazi. Y no es fácil. Esto ha sido todo por hoy. La semana que viene a las 7 estaremos de vuelta en el 103.4 del FM de A Coruña, en cuacfm.org, en la aplicación de movilidad de Cuac FM, en el canal de YouTube de Los Adoquines a los Alpes y en todos esos sitios que os cuenta el señor Iverson todos los programas. Mientras tanto, bajad los piñones, ponéis de pie los pedales y ¡a por la semana!
Ves que soplarán con persistencia durante toda a xornada e se van en